Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
¿Te acuerdas de aquel discurso del rey el 3 de octubre de 2017? Para muchos fue un discurso equivalente al de su padre en la noche del 23F del 81 ante el golpe de Estado. Bueno, pues hoy podríamos decir, se lo escuché a mi compañera Carmen Lavallen, que hemos asistido a la segunda parte de aquel discurso de octubre, un año y medio después, con el juicio al procés en marcha en el Tribunal Supremo. El discurso del rey de esta mañana ha ensombrecido la precampaña electoral y el pleno del Congreso, lo que dicho sea de paso, tampoco es muy difícil. El discurso del rey ha ensombrecido incluso el libro famoso de la resistencia, eso que han escrito Irene Lozano y que firma el propio Pedro Sánchez, fiel a la técnica de la tesis doctoral, por cierto. El rey Felipe ha recogido el Premio Mundial Paz y Libertad de la Asociación Mundial de Juristas.
No tiene sentido, no es admisible apelar a una supuesta democracia por encima del derecho, pues sin el respeto a las leyes no existe ni convivencia ni democracia, sino inseguridad, arbitrariedad y, en definitiva, quiebra de los principios morales y cívicos de la sociedad.
¿Alguien con la cabeza en su sitio, con el más mínimo sentido común, se le puede ocurrir que el pueblo está por encima de la ley? ¿Esto qué es? ¿Un régimen asambleario, de justicia popular? ¿Te imaginas si se planteara un referéndum sobre la castración de los violadores? ¿O si se hubiera planteado la pena de muerte durante las matanzas de ETA? Bueno, pues, para esta tropa del independentismo, ni separación de poderes ni Estado de Derecho.
Convivencia, que significa vivir juntos, no separados. Unidos y no enfrentados, respetándonos mutuamente. Convivencia, que no es uniformidad, porque la comunidad humana es plural, pero que sí se basa en un presupuesto que debe ser comúnmente aceptado, que los desacuerdos y las discrepancias que pudieran surgir de esa legítima pluralidad han de ser resueltos conforme a derecho.
El tema es que no asistimos a un debate jurídico, al menos no solo jurídico, ni siquiera un debate político en el rifirrafe cotidiano del procés y los independentistas. Es mucho más.
No tiene sentido, no es admisible apelar a una supuesta democracia por encima del derecho, pues sin el respeto a las leyes no existe ni convivencia ni democracia, sino inseguridad, arbitrariedad y, en definitiva, quiebra de los principios morales y cívicos de la sociedad.
El problema de fondo es la sociedad. Mucho más importante que solo lo jurídico o lo político. Digamos que el juicio del procés representa, aunque el rey no lo haya mencionado expresamente, ni al tema catalán ni al juicio, representa y simboliza mucho más que a unos señores que se han pasado 20 pueblos y a los que se les juzga por ello. Este juicio representa el ataque, la quiebra del Estado de Derecho, la ruptura de la separación de poderes. Y quizás lo peor, está poniendo en un brete a un gobierno y a un futuro gobierno que ha sido capaz de pactar demasiado con esos mismos que están sentados en el banquillo de los acusados. El problema no solo es su presunto delito, la condena que les caiga encima, si es que les cae. El verdadero drama es que en esta nuestra España, un gobierno ha pactado demasiado con esos mismos. Incluso es evidente que si puede, volverá a pactar.
Expósito, la linterna.
Enseguida arrancamos nuestro tiempo de análisis, tertulia en la linterna, hoy con Esther Esteban y Carmelo Encinas. Pero antes, terminamos de contar lo que ha dado de sí este miércoles en el Supremo. La sesión de hoy ha sido más larga de lo habitual, ha terminado hace algo más de media hora. La sala ha acordado añadir sesiones que no estaban previstas ante la convocatoria de las elecciones y distanciarse lo más posible la declaración como testigos de varios políticos respecto a la campaña electoral. Hasta 4 exconsellers han comparecido hoy, básicamente con el mismo argumento, el de que la voluntad popular está por encima de las resoluciones del Tribunal Constitucional al que desobedecieron en reiteradas ocasiones. Patricia Rossetti.
Intenso, político y sobre todo combativo. Josep Rull sigue con la estrategia de equilibrar las leyes y el mandato de sus electores, que es el que prima. Ataca al Tribunal Constitucional y le acusa de ser un instrumento del gobierno. Le niega la autoridad moral. No es consciente de haber desobedecido a nadie.
Yo no tenía ninguna consciencia de hacer ningún tipo de desobediencia. Entre otras cosas porque era posible el acuerdo de un referéndum entre la Generalitat de Cataluña y el Estado. Era perfectamente posible.
Manuel Marchena le cortó varias veces por las continuas calificaciones al interrogatorio de la Fiscalía. No sabe de urnas, ni de dinero, ni de facturas, y no las van a encontrar, advierte, en la misma línea que la consejera de Trabajo que declaró esta tarde. Dolors Bassa considera el referéndum como un acto más de legislatura para la negociación. No había una estrategia conjunta, lo que había era un programa electoral con un proyecto independentista.
Llevaba este programa, un proyecto independentista, y era un programa que nunca fue ni invalidado, ni cuestionado, ni impugnado.
Admite la autoridad del Tribunal Constitucional, pero si hay un problema hay que combatirlo.
Este miércoles nos deja una de las sesiones de control al gobierno de la legislatura de las más, cuanto menos, desagradables. La oposición ha aprovechado para rechazar estos 8 meses de gobierno socialista y Pedro Sánchez ha hecho de su discurso un reproche continuo a todos los grupos, también a quienes han sido sus socios. Podemos. Ricardo Rodríguez.
Los eslogans de campaña han marcado una sesión de control con Pedro Sánchez afeando sus insultos a Pablo Casado por hacer una enmienda a la totalidad a su acción de gobierno.
Usted tiene la lengua larga del insulto y las patas muy cortas de la mentira. Sí.
Empaquete el colchón porque lo sacará de Moncloa dentro de 2 meses, porque vamos a ganar las elecciones para recuperar la dignidad de España.
Difícilmente puede ser ahora mismo peor la relación de Sánchez con Albert Rivera tras su cordón sanitario al PSOE por el entendimiento con los secesionistas.
Yo me metí en política para que los que han intentado romper nuestra democracia no tengan un chollo de presidente.
Lo único que está haciendo es liderar el cambio de chaqueta permanente, señor Rivera. Se ha puesto una chaqueta que huele a naftalina, la de la ultraderecha.
A contrarreloj, Irene Montero ha buscado escenificar la ruptura de Podemos con el gobierno, pero en pasillos, el entorno de Sánchez centraba el foco en vender nerviosismo en la bancada naranja, porque según sondeos en manos de la Moncloa, pierde votos en favor de Vox.
Las críticas a Podemos han llegado por haber roto el pacto de Toledo. El acuerdo estaba a punto de cerrarse, pero los intereses electorales de la formación morada lo dinamitaron. Hasta el último momento, el PSOE ha intentado acercar posturas, pero la convocatoria in extremis de la comisión no ha sido posible. Celia Villalobos lo explicaba en estos términos.
Yo no puedo convocar la comisión del Pacto de Toledo para votar. ¿Para votar qué? Para que los portavoces que vayan a una televisión y monten un debate, yo no lo sé. Y ha habido un grupo político que por los intereses que ellos quieran lo han dinamitado. Y claro, los demás dicen, pues yo vuelvo a mis principios, con lo cual hace imposible un acuerdo.
Por cierto, que Celia Villalobos, la popular diputada popular, ha dicho que deja la política, no formará parte de las listas que el PP está elaborando para las generales del 28 de abril. En el Vaticano ya está todo preparado para la importante reunión que se va a celebrar desde mañana y hasta el domingo, en la que participarán las conferencias episcopales de todo el mundo. La Iglesia aborda en un encuentro sin precedentes los abusos a menores. En esta linterna hemos tenido la oportunidad de hablar con el coordinador de ese encuentro, el padre Federico Lombardi. Nos ha dicho que el primer paso que hay que dar en aras a la transparencia es escuchar a las víctimas, aunque reconoce que en 3 días no se pueden solucionar todos los problemas del mundo. Álvaro García.
El ex portavoz del Vaticano reconoce los errores que se han cometido en el pasado. La prioridad de la Iglesia en estos momentos, según Federico Lombardi, es ayudar a las víctimas porque este tipo de crímenes causan un gran sufrimiento y consecuencias durante toda la vida.
La primera cuestión es escuchar las acusaciones, porque en el pasado muchas veces las acusaciones no fueron tomadas en serio o no fueron creídas. Hay muchas personas, muchas víctimas, que no hablan o que no saben dónde ir por decir sus problemas, ¿eh?
Lombardi ha subrayado que aunque la Iglesia tiene sus propios mecanismos de control, es fundamental respetar las leyes de cada país y hace un llamamiento en esta linterna a dar un paso adelante en la persecución de estos crímenes.
Tenemos que render cuenta, no solamente ser conscientes de los problemas, más accionar y dar cuenta a la comunidad y a la Iglesia de lo que los responsables hacen en esta dirección.
Asegura que en este encuentro no se pueden solucionar todos los problemas del mundo, pero que esta es una gran oportunidad para compartir buenas prácticas y ayudar a la sociedad.
En Venezuela, el presidente encargado, Juan Guaidó, no ahorra esfuerzos para conseguir que la ayuda humanitaria entre en el país y sea distribuida a la población. Los insultos recibidos por Nicolás Maduro, le ha llamado payaso, lo mínimo, contrastan con el apoyo que le han mostrado los transportistas, por ejemplo, hoy en huelga en todo el país, dispuestos a trasladar las toneladas de ayuda humanitaria que se acumulan en la frontera con Colombia. Corresponsal Alicia Hernández, buenas noches.
Buenas noches. Nicolás Maduro ha pedido a Juan Guaidó que convoque elecciones presidenciales, aunque ha sido de un modo algo especial.
Por ahí hay un payaso que dice ser presidente interino. Bueno, si usted es presidente interino, lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. ¿Por qué no convocó? ¿Por qué no convoca elecciones para darle una revolcada con votos del pueblo? ¡Convoca elecciones!
Guaidó no ha respondido a las declaraciones de Maduro, pero sí ha hablado. Lo ha hecho hoy en la movilización de los transportistas en su apoyo. Les ha agradecido que se pongan a la orden para traer la ayuda humanitaria desde la frontera. Guaidó también ha anunciado desde su cuenta de Twitter que el próximo 23 de febrero se movilizarán a todos los cuarteles de Venezuela para exigir a los militares el ingreso de la ayuda humanitaria.
Los llamamientos a los militares venezolanos para que permitan la entrada de alimentos, medicinas y bienes de primera necesidad han llegado hoy también del alto mando militar de Estados Unidos. Aunque la administración Trump sigue apostando por una transición pacífica, la opción de una intervención militar sigue sobre la mesa. Corresponsal Juan Fierro.
Ante la llegada de ayuda humanitaria a Venezuela, el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, el almirante Craig Faller, pedía a los militares venezolanos que se comporten correctamente y recordaba las palabras del presidente Trump de que todas las opciones están sobre la mesa.
Ustedes al final van a ser responsables por sus propias acciones.
Do the right thing.
Hagan las cosas correctamente.
Las declaraciones del almirante Faller se producían antes de reunirse con el jefe de las Fuerzas Militares de Colombia, el general Luis Navarro, en la sede del Comando Sur en Miami. Preguntado sobre una posible invasión de Venezuela, el almirante contestaba afirmando que la única invasión es la de Cuba y Rusia, que continúan apoyando al régimen de Maduro.
Ya están por aquí Esther Esteban y Carmen Encinas.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito?
¿Qué tal, amigo? ¿Todo bien?
Todo bien, si no entramos en detalles.
Bueno, me alegro. ¿Todo bien, Esther Esteban?
Oh, eso se ha salido.
Este es su sitio, ¿qué tal?
Ay, muy bien, Ángel, muy contenta.
No, lo de este es su sitio tiene doble mensaje. ¿Por qué?
Pues porque estoy haciendo un programa nuevo de entrevistas para la televisión de Castilla-La Mancha, que se llama así.
Empezó ayer.
Este es mi sitio, es un programa de entrevistas en clave personal, humana, a gente muy variada. Desde
¿cuánto tiempo?
9 entrevistas a Millán Salcedo.
No, ¿cuánto tiempo dura el programa?
Ah, 40 minutos. Y ayer fue el primero con Millán Salcedo, pero bueno, hay de todo tipo de personajes. Eugenia Silva, Pepe el Cocinero, Pepe Rodríguez, Caprile, bueno, gente de mi tierra, de Castilla-La Mancha, me lo estoy pasando pipa. También políticos, presidente Paje.
Es curioso, porque hay periodistas...
Mira, lo sabía que me ibas a mirar
pero,
así.
Vamos a ver, es que hay periodistas que se identifican con la tierra. Entonces, claro, periodista de Madrid, pues somos el Congo. Periodista de Barcelona, hay un montón. Dice, periodista de Castilla-La Mancha, pues hay alguno, pero sobre todo hay Esther Esteban.
Sí.
Es curioso, pero es así. Periodistas en Toledo, Esther Esteban.
Sí, sí, es verdad.
¿Es verdad?
Tiene una comunión con la tierra muy, muy particular y envidiable, esa es la verdad. Tiene la ventaja de que viviendo o medio viviendo en Madrid o trabajando,
ha llevado la bandera toda su vida.
Como Castilla-La Mancha está aquí cerquita y Toledo está muy cerquita, pues se permite el lujazo de mantener esa intensa comunión, como digo, con su tierra, a la que no solo ella quiere, sino que encima nos ha enseñado a unos cuantos a quererla.
¿Alguna cosa habéis paseado por Toledo?
Es que los que tenemos la mitad sangre, por ejemplo, en mi caso, de Talavera de la reina, ¿qué quieres que te diga? Como que me hace especial, Tilín. Pero bueno,
pues nada, empezó ayer
que
el
enhorabuena. Todos los martes.
Todos los martes a las 10:30 de la noche, y que fue un éxito de audiencia. Y creía que me ibas a hablar de otra entrevista que en el ¿cuál? Pleistoceno
anda
anterior.
Que no, anda que no
tú
hemos
y
hecho.
Yo fuimos. Bueno, tú fuiste testigo de una entrevista, por lo que soy entrevistadora, que años después tuvimos también...
No, cabe recordar que Esther Esteban no solo ha hecho entrevistas, ha trabajado en la televisión muchísimo tiempo, ¿eh? Recuerdo aquello, el primer café en la Antena 3, ¿durante cuántos años?
Muchísimos años,
todos,
Ángel 13, ahí
espérate,
empezamos tú
con
y yo,
Isabel,
nos estrenamos tú y yo.
No, me estrené yo gracias a ti, que no es lo mismo, tú ya estabas. Me estrené, fíjate, la primera vez que me llamasteis a la tele, estabas con Isabel.
Sí,
fue
con Isabel San Sebastián.
Una entrevista con Anguita.
Sí, me acuerdo muy bien. Y lo que dijo.
La primera vez que fui yo a hacer una cosa, una tertulia.
Y hicisteis una pandilla.
Y a partir de ahí, imagínate. Bueno, que nos alegramos como si lo hubiéramos hecho nosotros.
Están en plan cebolleta, ¿eh?
Este es mi sitio, la tele de Castilla-La Mancha, los martes a las 10:30. Esther Esteban. Yo he abierto parte de los monólogos hoy en esta linterna con el discurso del rey. Me ha parecido de esos discursos para enmarcar. No sé cuál es vuestra opinión. Os pongo un cortecito.
No tiene sentido, no es admisible apelar a una supuesta democracia por encima del derecho, pues sin el respeto a las leyes no existe ni convivencia ni democracia.
Que esto sea noticia, yo lo destaco, pero mejor.
Sí,
¿no?
Sí, porque al fin y al cabo, o sea, si lo piensas bien, todas y cada una de las frases que ha pronunciado el rey hoy, en esa entrega de premios, es que tienen toda la lógica, o sea, no son discutibles.
Son obvias.
O sea, son de una obviedad aplastante. Y entonces la siguiente reflexión es decir, bueno, y que tenga que decirlo un monarca, ¿qué está pasando en mi país, qué está pasando en España, para que el jefe del Estado... en esta circunstancia feliz, que le otorgan un premio de
juristas,
de juristas y de mucho prestigio, tenga que recordar lo que no tendría que recordar nadie, lo que tendríamos que tener todos asumido. Hombre, que es evidente que sin el respeto a la ley, pues no habría ni democracia ni nada, sería la ley de la selva. Y esto que tenga que recordarlo, Felipe, es esto, hombre... pasa una cosa, es incuestionable que escuchamos estas palabras en coincidencia o paralelamente a lo que está pasando al Tribunal Supremo. Entonces es un contraste tan brutal porque estamos viendo cómo de forma verdaderamente que provoca estupefacción, pues se sostienen unas teorías sobre la libertad y sobre la supuesta represión que verdaderamente... bueno, a mí me parecen difíciles de defender. Como estrategia de política puede tener un alcance estupendo y puede vender muy bien, pero como estrategia de defensa, ojo, hay que tener unas tragaderas muy grandes para comerse eso.
Claro, lo que pasa es que hay una forma de decir lo que ha hecho hoy el rey que solo pasa en muchas circunstancias. Ha tenido que solemnizar lo obvio. Claro que en una democracia consolidada, solemnizar lo obvio es decir que nada hay por encima de la ley, nada hay por encima del derecho. Claro que en una democracia consolidada, solemnizar lo obvio es hablar de la Constitución, de la separación de poderes. Todo lo que ha hecho el rey hoy ha sido brillante desde mi punto de vista. Es una organización mundial importantísima que fundó Churchill, entre otros muchos, quien le ha dado al rey el premio, y lo hace en un momento en que, por un lado, puedes, parte de sus palabras, mirar hacia Venezuela, acabamos de oír cómo están allí las cosas, Ángel acaba de volver con el tema de la ayuda humanitaria, pues mucho de lo que ha dicho hoy el rey nos retrotrae a lo que está pasando allí, y mucho de lo que ha dicho hoy el rey nos trae a lo que está pasando en España con el tema de Cataluña y con el juicio del proceso, que lleva su proceso, pero que, bueno, creemos en la separación de poderes, los que no creen son ellos.
Dos cortes, hablando del juicio del proceso. Hoy han comparecido primero por la mañana Josep Rull, es conseller de territorio, luego Dolors Bassa, luego otros dos consellers más hasta hace una hora, Josep Rull.
Yo no tenía ninguna conciencia de hacer ningún tipo de desobediencia. Entre otras cosas porque era posible el acuerdo de un referéndum entre la Generalitat de Cataluña y el Estado. Era perfectamente posible.
Y Dolors Bassa, la ex consejera de Trabajo.
¿No le parecía que eso era vulnerar los mandatos del Tribunal Constitucional?
No, porque no entendía que fuera delito y yo entendía que era un conflicto de intereses, igual como yo creo que ayer se dijo, como el Gobierno de España no había tampoco resuelto algunas de las sentencias en que estaba.
Yo no sé si es una mezcla, pero el ejercicio de cinismo es infinito. Tienen derecho a mentir, como cualquier enjuiciado, pero es que nos están tomando por gilipollas. O sea,
no,
es que es una sensación.
Esto en mi pueblo, que es este, que es Madrid, le llaman hacerse el tonto.
Sí, pero no tanto.
Pero bueno, hemos escuchado al señor Rull decir, sin despeinarse y sin sonrojo alguno, que nunca tuvo la conciencia de que estaba desobedeciendo y de que todo esto se podía hacer por acuerdo. Oiga, mire usted, entonces, ¿usted en qué mundo vivía? ¿En qué burbuja, no sé, doctrinaria o en qué ambiente vivía usted? Es que no escuchaba lo que les estaban diciendo, lo que les estaban advirtiendo, lo que se estaba manifestando claramente que lo que hacían no era legal. Es que estamos hablando, acordaros de, porque siempre pensamos en el referéndum, pero ¿os acordáis de las leyes de desconexión del 6 y el 7 de septiembre? O sea, es que realmente es coger la democracia y realmente pisotearla con un desparpajo absoluto. ¿Y usted no era consciente de que estaba pisoteando la democracia?
Claro, dice Carmelo y tiene razón. Se hacen el tonto, es peor todavía. Porque es que, ¿en qué manos hemos estado? O sea, si esta gente dice desconocer el ABC que cualquier ciudadano conoce, que no te puedes saltar la legalidad, en fin, reconoces... Bueno,
te ponen una señal de tráfico así de grande, claro, y si te la saltas, que todos nos hemos saltado alguna. ¿Sabes que si te pillan tienes que pagar? Es que no sabía que no se lo podía saltar.
No, pero es que además ya no solo es el acto de cinismo brutal, como decís, es que insulta la inteligencia y los argumentos. Hay determinados argumentos que se les van a volver en contra. Seguro. Veremos. Aparte de que la legalidad se les aplique, etcétera, etcétera. Yo creo que además, si miras a esta gente, lo que está diciendo, y miras al fugado en Waterloo, y miras al otro, que se le aparece el pajarito desde Waterloo y le sopla el oído, pues este es el panorama, mire usted. Y los catalanes y los españoles estamos hartos de tanta miseria moral.
A mí lo que me resulta sorprendente es que... unos señores que al fin y al cabo están siendo juzgados y tienen acusaciones muy gruesas sobre ellos, pesan acusaciones muy gruesas que pueden marcar su futuro inmediato durante unos cuantos años y no precisamente para bien, y que la estrategia de defensa sea insultar la inteligencia del tribunal, porque lo que están diciendo, mira usted, dígame otra cosa, pero no me diga que no era consciente de que estaba desobedeciendo, porque entonces me está usted tomando por imbécil. Y a lo mejor eso pues no es como estrategia de defensa. Yo vi, por ejemplo, con atención la primera sesión de la toma de declaración de Junqueras y de Ford, y a mí me llamó mucho la atención el gran contraste que había entre Junqueras y Ford, de la estrategia de defensa. El otro soltó su beatífico Viva España y cómo amo a los españoles. Y, no, obras son amores, pero bueno. En fin, todo esto.
Si no me quedas tanto.
Y sin embargo, Ford, a mí me parece que tenía, bueno, que fue una declaración muy técnica, muy trabajada, en la que él se defendió y era mínimamente creíble. Tú puedes luego decir, bueno, pues este... pero bueno, yo creo que se supo defender bien y tenía preparada una defensa técnica. Entonces, bueno, como poco este imputado se lo ha currado para convencer al tribunal de su inocencia. Esto no. Esto no es esto, ¿no? Esta es otra historia. Esto que en favor de que tiene la observancia de todo la prensa internacional, el foco internacional, y que tienes que transmitir que allí, que ellos son presos políticos, y que, oiga, es que eso es muy difícil.
Es que Carmelo,
a poco ya, que le den un claro, par de vueltas.
Dos cuestiones. Evidentemente, la atención de la prensa internacional, claro, el juicio tiene su enjundia. Yo creo que está bajando de nivel. Le miran menos ya este juicio, porque además va a ser largo.
Claro, es que fíjate.
Esa primera cuestión. Segunda cuestión. Vuelven a chocar donde ellos no quieren chocar, que es en Europa. Han pretendido presentarse en el corazón de Europa, en fin, como si tuvieran la legitimidad, y esa gente ya son simplemente personas fugadas a quienes la ley les está persiguiendo. Por lo tanto, no ha habido ni un solo acto de la Unión Europea, salvo algunos partidos ultraderechistas,
esa es otra,
que hayan amparado a esta gente. Y lo saben, porque esa ensoñación no se va a producir ni ahora ni nunca. Lo que ellos pretenden, que es romper España, que es decir, oye, me independizo porque a mí me da la gana. Por eso es tan importante lo del rey. Por eso hoy es tan importante, de verdad, ese discurso que habéis dicho con razón los dos, que nos recuerda ese momento importantísimo, cuando estaba todo tan complicado. Y claro, por eso no se lo perdonan, por eso al rey también le han hecho una cruz, como esta gente hace, los que no piensan como ellos, pues son señalados, como daño se señalaba.
Adolfo Hitler, que era malvado, realmente.
Hablando de señalar.
Realmente malvado, pero no era imbécil. Decía que en cualquier capital europea siempre había 100.000 personas dispuestas a salir a la calle y aplaudir lo que sea. Decía, y desgraciadamente.
Y hablamos hace 80 años, ¿eh?
Claro, estamos hablando, pero esto está relativamente vigente. O sea, por desgracia, siempre hay gente que se puede comer semejante materia averiada. Por desgracia, y esto lo vamos a ver en Europa, ya se ha visto, ya han intentado una parte del Parlamento recibir a Puigdemont casi como un héroe nacional. Afortunadamente eso no ha prosperado, pero esto es lo que tenemos y lo quieren aprovechar.
Me voy a publi dos minutos, pero os pido un titular, no sé si una sensación o noticia, pero sí una sensación de lo que ha pasado hoy, como ha sido la sesión del Congreso. Esther.
Pues lamentable. Es que si quieres una palabra con la que definir lo que hemos visto hoy, es lamentable. Con las pensiones no se puede jugar y se están riendo de nosotros.
Carmelo.
Bueno, la sesión de control terrible. Lo único interesante de esa sesión, de ese intercambio de insultos, es que todas las partes han perfilado cuáles van a ser las líneas generales
de
la campaña electoral, que ya ha empezado. O sea, va a ser de aquí al 28 de abril, todo campaña.
¿Tú en 20 minutos haces los titulares así de largo?
No, afinamos más.
Vale, no, menos mal. Dale.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Este jueves en Tiempo de Juego.
Todo preparado. Se arranca.
Todos los partidos. Todas las jugadas. Todos los goles. Toda la Europa League.
Hola, Manolo, muy buena.
Desde las 6:30, Valencia-Celtic, Sevilla-Lazio.
El Sevilla anda muy bien arriba.
Villarreal-Sporting de Portugal y Betis-Rennes. Síguelo en COPE Más, cope.es y la aplicación móvil. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía, toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Atarte, sentirme obligada a tener todos mis seguros en la misma compañía para ahorrar.
Mutuarte, traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, Mútuate, consulta condiciones en Mutua.es.
Completamente equipado puede significar muchas cosas, pero cuando eres el primer crossover, el más vendido y tienes un nuevo motor de última generación, solo puede significar una: Nissan Qashqai N-Style. Aprovecha esta oportunidad única y llévatelo completamente equipado y con un nuevo motor gasolina de 140 caballos por 20.900 euros financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
IFEMA presenta CIR, climatización y refrigeración.
Del 26 de febrero al 1 de marzo, solo profesionales. En coincidencia con Genera, Tecnova Piscinas y Siga.
Más de 700 empresas y 50.000 visitantes. Adquiere ya tu pase gratuito en la web.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
¿Qué tal tu finde?
¡Brutal! Me he inventado tres juegos. El cuántas patas tienen mis sillas, el campeonato de beber agua y mi favorito, carreras de pelusas de polvo.
¡Yeah! Admítelo, quedarse en casa no es el plan. Ve ya a tu concesionario y empieza a disfrutar de un Seat Ibiza por 10.300 euros con 5 años de mantenimiento, garantía y asistencia incluidos. Star Moving. Planazo.
Porque es un chico excelente, pero tiene una avería urgente. La caldera no va, es evidente. ¡Espabila, llama ya!
900-333-555. Una caldera estropeada puede estropearte tu mejor momento. Repárala con Servigas de Naturgy llamando al 900-333-555. Acudimos en menos de 3 horas los 365 días. Y llévate un 10% de descuento el primer año. 900-333-555. Naturgy.
Contrata Servigas.
Tengo las rodillas fatal, así que no vayas deprisa.
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y alivia el dolor. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis con Esther Esteban, con Carmelo Encinas. Hablábamos del lío en el Congreso hoy, sesión de control, creo que es la penúltima. Ha habido rifirrafes por todas partes. El primero, Casado y Sánchez, o Sánchez y Casado.
Empaquete el colchón porque lo sacará de Moncloa dentro de 2 meses, porque vamos a ganar las elecciones para recuperar la dignidad de España.
Usted tiene la lengua larga del insulto y las patas muy cortas de la mentira, sí, sí, usted insulta.
Dicen que el más tenso desagradable ha sido este, Rivera y Sánchez.
Yo me metí en política para que no haya presidentes como usted, para que nadie presida un gobierno pactando con los que quieren romper mi país, para que los que han intentado romper nuestra democracia no tengan un chollo de presidente. Así que nos vemos el 28 de abril en las urnas y espero que haya un gobierno constitucionalista.
Nosotros hemos venido aquí a liderar el cambio y usted lo único que está haciendo es liderar el cambio de chaqueta permanente, señor Rivera. Usted dejó la chaqueta del supuesto liberal y se ha puesto una chaqueta que huele a naftalina, la de la ultraderecha.
A mí me da que llevan todos en una libreta las frases hechas y no, que tienen que colarlas. Tienen que colarlas tipo argumentario. Vale. Y el último, Irene Montero, está de baja el jefe, y Sánchez.
Imponer estos recortes es la prueba más evidente de que ustedes no son de fiar y de que cuando creen que ustedes nadie les ve, se comportan como el Partido Popular del señor Montoro, exactamente igual.
A mí me gustaría que volvieran a la mesa del Pacto de Toledo y que lanzáramos un mensaje de garantía de las pensiones, de sostenibilidad del sistema público de pensiones a nuestros mayores.
Bueno, es un resumen de lo que ha dado el día, Esther Esteban.
Bueno, yo, mira que me gusta el Parlamento, y vosotros lo sabéis,
cabe menos.
Pero es que, de verdad, pero qué nivel, pero ya no es que tiren de argumentario, es que es populismo de baja estofa, o sea, de verdad, llamarse chaquetero, lengua larga, patas cortas, hablar de... En fin, yo creo que afortunadamente ya vamos a ir a las urnas dentro de bien poco, y a ver si nos ahorran un poco de espectáculo. El Parlamento ya se va a disolver en breve, y de verdad, para este espectáculo no, para esto no vamos a las urnas. Queremos soluciones a muchísimos problemas. Este país tiene muchos problemas. Acabas de tener la tertulia con los economistas, con el tema de las pensiones, yo te venía escuchando y se te ponen los pelos de punta, que dices que los partidos políticos, sean 2, 3, 5, 27, no se pongan de acuerdo. No,
en este caso, en este caso la culpa, claro, la tiene uno, ¿eh?
Claro, ya.
Ha sido Podemos.
Sí, básicamente.
Bien, ha sido Podemos, el que ha
roto la política en general está muy bien, sí, pero en este caso ha sido uno.
Sí, sí, bueno, bien. Pero, de todas formas, es verdad, tenés razón, que aquí ha roto la baraja Podemos. Y eso, a mí me parece puro electoralismo de mirarse al ombligo y para rebañar cuántos votos, tres. Pero bueno, yo creo que hay temas importantes, y el tema de las pensiones lo es. El tema de la economía, si hacemos caso a los datos que te han dado hace un rato, está muy endeble todavía, chico, y que estos estén tirando la lengua a la cara, porque es que yo, de verdad, es como convertir al Parlamento en una barra de bar, pero mala, porque todavía...
Hay bares muy buenos.
Hombre, por eso,
sí, eso te iba a decir. Hay bares que ponen unos pinchos, que son maravillosos, pero aquí ni eso. Aquí ni eso. No, el problema es que de esto que hemos escuchado es que, oiga, ¿y a mí qué? ¿Esto qué arregla mi vida? Todas estas discusiones, ¿qué aportan? ¿Qué aportan al país al que se deben? Porque los políticos están para, es que a lo mejor se olvidan, están para arreglar los problemas de la gente, para que la gente viva bien, para que la gente tenga una estabilidad y un bienestar el mayor posible, y para que las distintas sensibilidades o diversidades, hoy decía el rey, hablaba de diversidades, ¿no? De lo que hay que hacer con las diversidades, o sea, diversidades resueltas conforme a derecho, decía Felipe VI.
Claro, es verdad.
Diversidades resueltas conforme a derecho. La forma de resolver las diversidades conforme a derecho es hablar en el Parlamento, no darse puñetazos ni insultarse. Entiendo, oye, que el Parlamento puede haber discusiones intensas y que incluso se puede elevar el tono y puede haber en algún momento, oye, pues se le puede escapar a alguien alguna palabra malsonante. Bien. Todo eso entra dentro.
La vida también.
Todo eso nos pasa, puede pasar a cualquiera. Pero que eso sea la tónica general siempre, y que no resuelvan nada, que al final todo esto sea para ver quién se lleva más votos al puchero, hombre, es que es muy lamentable, porque están incumpliendo la función para la que fueron elegidos, que es resolver los problemas más acuciantes, de los que apenas se habla. Que en el debate presupuestario que hemos vivido hace relativamente poco, no se hablara de presupuestos, que es el instrumento que hay para gobernar en un país que pertenece a la Unión Europea. Es el margen que tienes de maniobra, son los presupuestos generales del Estado. Y que en ese debate no se hablara, prácticamente no se habló de los presupuestos, no salieran cifras, no dijeran, oiga, pero usted va a hacer esto, o que el otro dijera, no, pero es que yo... O sea, nada. Entonces, oiga, a mí así me sirven ustedes de poco. Yo tengo la impresión, el otro día lo comentábamos con Herrera, yo tengo la impresión de que en este país la cultura del diálogo, del acuerdo entre esa diversidad a la que se refería el rey, pues está como mal visto, pero mal visto ellos, lo ven como que está mal, como que si ceden en algo, pues están faltando...
Mostrando cobardía
o flojera, ¿no? flojera o traición, en fin. Y bueno, el Parlamento está para parlamentar, para hablar, para intentar llegar a... para conformar acuerdos que permitan hacer cosas en favor de la gente.
Mira,
este es el único sentido que tiene. Para lo demás no nos sirve. Para alimentar su propio ego y decir que ellos son los que la tienen más larga, a mí es que eso no me resuelve nada.
A mí lo único que me divierte, pero por el puro divertimento de los periodistas, es ver el aplausómetro. Todos los que van a ser purgados en las listas, que son muchos, y aplauden menos a sus líderes respectivos. Es decir, todos
porque lo saben.
Pues, claro, entonces ya estamos en ese pequeño detalle. Yo ya me subo arriba a la zona de prensa y digo, a ver, fulanito, que sé que no va a ir en las listas, a ver qué cara pone, menganito, a ver cómo le señala.
Hay alguno de tu pueblo, por cierto.
O alguno, Barreda, en fin, alguno. Pero es que esta adoración al líder, Oye, que con Felipe González, y en fin, no hay que irse al Pleistoceno, pero a Felipe González sí que le hacían ruiditos, ¿eh? O sea, esto de que sí, mandaba mucho y Guerrán, ni os cuento más, vamos. Pero le hacían ruidito. Y bueno, esto se llamaba las corrientes internas, ¿os acordáis? Ahora ya ni corrientes internas, ni nada, y las familias.
Hablando de familias y de hacer la pelota al líder, os pido un comentario sobre el librito de Marra. Se presenta mañana, por cierto.
Pues mira, yo el libro no lo he podido leer, es que te mentiría.
Toma, lo quieres, te lo mando, está rulando por todas partes. Vale,
no lo, ya sí, sí lo sé, pero no lo he podido leer porque no he tenido tiempo. Sí he leído la sinopsis y sí he leído, en fin, a mí no me gusta que en pleno fragor, en la parte de los suyos, porque claro, estaban los varones que no les sostenían las piernas pensando en cómo iban a salir retratados en ese libro, porque claro, luego van ellos a elecciones. A mí hay una pata que no me ha gustado cómo se ha relatado, que es el momento más trágico, el famoso en el que se puso las urnas en Ferraz, aquel momento horroroso de ese comité federal, bochornoso desde mi punto de vista, que no sale relatado. Y luego, oye, con todos los respetos, ya se busca, cada uno se busca al negro que quiere para que te escriba lo que tú quieras, evidentemente. Pero hay que ser un mínimo de rigor también en eso.
Bueno, yo tampoco me lo he leído más que la sinopsis y además tengo la impresión de que cada vez que se habla de esto pues me apetece menos leerlo.
Ya tengo el libro, Ángel.
Hasta por el
ridículo. Muchas gracias.
Pero yo he sostenido desde el principio, incluso antes de que empezaran a aparecer los contenidos, cuando se anunció el libro, que no sé a quién se le ha ocurrido, quién le ha aconsejado o si se ha aconsejado a sí mismo de sacar este libro.
Yo estoy convencido que esto se le ha ocurrido a alguien, o sea, no puede ser.
Es una ocurrencia mala, porque vamos, era evidente que estando en la presidencia del gobierno, estando en la Moncloa, y además en un momento político tan intenso como es el actual, que no puede ser más intenso, cualquier comentario puede ser y va a ser utilizado en su contra, que si el colchón, pues si el colchón lo plantea como una broma, que te puede hacer gracia o no te hace gracia, pues bueno, pues le van a dar por el colchón. Y si
no, por todo.
Por todo,
si lo cogen por cualquier otro cosa, lado, o
sea, ya si encima
es una munición.
Si encima te equivocas con lo de Fray Luis de León, pues ni te cuento. Por cierto, que yo hay una historia que siempre
rigor.
Yo hay una cosa que no entiendo, con la cantidad de gente que lee, hay unos cuantos que leen los libros antes de imprimirlos, hombre, entre otras cosas habrá un corrector en el editorial.
Ángel,
hay un tío que por lo menos pone las comas.
Yo mi duda es
que están mal puestas.
Ese se ha tragado lo de San Juan de la Cruz,
y
seguro.
Y se traga también el...
Joder. Pero mi duda es, ¿lo dice él en la conversación e Irene Lozano no lo corrige, o es Irene Lozano la que se equivoca?
Igual se ha equivocado el de la imprenta, pues siendo muy generoso.
Sí,
pero lo que te quiero decir es, lo digo en broma, pero lo que sí que está claro es que, hombre, que ese libro, como mínimo, hay tres personas, o sea, el propio Sánchez, Irene Lozano, y el corrector y alguno más que siempre lee.
¿Habéis visto el fragmento?
Y que no le dice, oye, que esto es...
¿Habéis leído el fragmento en el que hace referencia a aquella llamada que hizo a Sálvame? Al programa de Jorge Javier aquella tarde.
Yo me acuerdo de aquello,
bueno,
madre mía.
Llamó al programa y lo razona.
Bueno.
No, llamé por esto, por otro y tal. Y dice, bueno, hay quien dice que solamente lo ven mujeres mayores e incultas. Dice... Aunque sea verdad que lo ven mujeres mayores incultas, ¿cuánto cuesta su voto? Joder, o sea, si esto lo dice otro, mujeres mayores incultas, ¿cuánto cuesta su voto? Como diciendo, a mí lo que me importa es lo del voto, fíjate, aunque sean, pero de verdad, por favor, o sea, pero aparte de que lo diga, aunque lo piense, que lo escriban... O sea, tienen
pues ese es el asunto.
Es que no lo entiendo.
Es que hemos perdido el pudor y el oremus, de verdad, Ángel. Mira, yo soy súper pudorosa a la hora de escribir libros y como, bueno, tú me has encargado algunos, de hecho. Pero me cuesta mucho porque me da vértigo. Porque yo creo que un libro es una cosa importante. Si además es una autobiografía para mayor gloria de tu ego.
Bueno, de un periodo. Ego,
bueno. Digamos un tramo de su vida.
Un tramo, pero bueno.
Oye, muy corto.
Que menos,
si piensas,
que menos,
mayor motivo
sí,
para escribir.
Sí, pero es que... Pero aunque lo escribas, es que lo tenemos muy reciente. Maldita hemeroteca. Es que la hemeroteca hace estragos. Oye, y los correctores hacen lo suyo, ¿eh?
No, no, sí, pero cada uno tiene su alícuota aparte. Oye, una cuestión, claro, llevamos tanto tiempo hablando de ella. Celia Villalobos, en Antena 3.
Yo creo que he aportado mucho, he luchado mucho, he tenido pues muchas diferencias con mi partido en lo que se refería al aborto, a los matrimonios gay, al divorcio, a muchas cuestiones sociales, y bueno, pero me he mantenido.
Celia Villalobos abandona la política. Alguien que comentaban por ahí, que es la política quien abandona a Celia Villalobos.
Sí.
¿Cómo analizas?
Yo creo que sí, que es la política quien la abandona. Ya, bueno, ya tiene una larga trayectoria y bueno, a todo el mundo se le acaba el tiempo, ¿no? Pero además no parecía que estuviera muy en sintonía con la nueva dirección del Partido Popular. Celia Villalobos es una mujer de muchas luces y muchas sombras. O sea, ha tenido momentos muy chungos, pero ha sido también, ha protagonizado momentos interesantes en la vida parlamentaria. Esa es la realidad. Y es una de estas mujeres de, digamos, de armas tomar, que en algún momento pues nos ha dado a los periodistas capítulos de gloria. Yo creo que algo sí que se la va a echar de menos, por lo menos en la parte periodística, porque como decía ha dado bastante juego.
Oye, el otro día, perdón, en paréntesis, Esther, el otro día fue muy comentado tu grito de gol del Real Madrid aquí en mitad de la
tertulia. Sí, y el caso
yo
es
estaba
que
ahí en de los mares.
Sí, sí.
No, que sepas que va el Atleti ganando 2-0.
Y yo me alegro.
Fíjate, 2-0 la Juve, el Atleti.
Y yo me alegro.
Te hace resultado por ahora.
Y yo me alegro mucho.
Sabes que nivel de ensimismamiento tenía con los oyentes nuestros y con un ojo puesto
con lo del fútbol.
Pero escucha,
fue una cosa muy llamativa.
Esther, tú me conoces bien.
Yo me asusté.
Yo no soy muy futbolero. Lo que pasa es que a mí sí.
Salió del alma.
Pero me gusta que gane el Madrid, sobre todo cuando juega con equipos extranjeros. Me gusta.
Pues te viniste arriba.
Y soy capaz de emocionarme incluso con un partido. Ya te digo que no soy nada.
Decir una palabrita de Celia Villalobos. Sí, ha sido un verso suelto en muchos momentos. Es decir, se le ponía en el moño.
Iba a su bola.
Hacer lo que quería y hacía lo que quería en el tema del aborto, en el tema de los derechos de la mujer y en otras muchas cosas. Tuvo mucho apoyo de ella, no solo de ella, también de su pareja en un momento dado. Arriola era una persona muy importante en la Plata Séptima,
muy influyente
de la calle Génova, pero efectivamente nos ha dado muchísimos momentos de gloria, también otros de bochorno en algún momento, porque
sí,
cuando
sí.
Se ponía estupenda, ese momento con el chofer,
ataques,
¿no?,
de soberbia,
en fin, esos ataques. Pero bueno, oye, ha sido una mujer de larga trayectoria. En política no sobran mujeres de larga trayectoria.
Sí, sí, es verdad.
Julio César Herrero viene a provocaros, a meteros en algún lío.
No, a ver qué vas a perpetrar.
¿Qué tal estáis? Bueno, el pasado domingo la cadena 4 emitió una entrevista grabada y realizada por Risto Mejide al periodista Arcadi Espada. Acabó con la expulsión del periodista del plató. El motivo...
El periodista dice que se fue él.
Sí.
Bueno, es igual, lo que fuera. En fin, el caso es que no siguió.
Exacto, sí. El motivo, esta afirmación de Arcadi Espada sobre la responsabilidad que, según su criterio, tienen los padres de niños con síndrome de Down.
Naturalmente, si el servicio público le ha avisado a usted de que esa persona va a nacer con gravísimas deficiencias que van a suponer para la sociedad un costo que podía haberse evitado, usted evidentemente deberá asumir, primero, la responsabilidad moral de haber traído en esas condiciones un hijo al mundo. Dos, la responsabilidad económica de mantener a ese hijo en las condiciones necesarias para la persona y su dignidad que sigue siendo.
¿Todas las opiniones se pueden defender?
Todas las opiniones se pueden defender, imagino que preguntado así...
Sin que medie la violencia, como decía Junqueras
claro,
en el juicio el otro
digo,
día.
Que preguntado así, sí.
Es la primera
Dicho
parte.
Lo cual, y mira que tengo yo cosas a favor de Arcadi Espada casi todas, creo que en esta tajantemente no.
Yo, en fin, es que todavía no doy crédito a lo que dijo Arcadi, que yo coincido con él en las tertulias, tiene sus ideas, su forma de defenderlas. No sabía yo que era tan partidario del aborto, no lo sabía, me acabo de descubrir a un señor que dice que en el mismo momento que se detecta un síndrome de Down hay que abortarlo. En fin, es de una dureza esas palabras. Y si no lo abortas, que es lo que le está pidiendo la sociedad, vamos a abortar cualquier niño
Esparta.
Que venga. Pues si no lo abortas, pues lo pagas tú de tu bolsillo.
En fin.
Ojalá se le hubiera ido la olla solo Es en ese rato, ¿eh? Porque y yo no sé si se fue lo echaron, pero se lo mereció.
Yo creo que se metió en...
era una columna de tiempo atrás.
En un territorio, de la forma que lo expresa, a mí me parece... Bueno, pues, a mí me parece más que discutible, ¿no? Lo que dice, no solo si es o no partidario del aborto, que eso es perfecta, desde mi punto de vista es perfectamente defendible, cualquiera de las dos posturas es una, pero está hablando de las familias que han tenido hijos con síndrome de Down a pesar de haber sido advertidas. Yo creo que yo recelo siempre de las personas que defienden con tanta rotundidad las cosas, porque en esto a mí son territorios en los que me parece lo más inteligente es siempre la duda. Te lo digo con toda sinceridad. Puedes dudar.
No, yo únicamente me pongo en el lugar de tantas madres y tantos padres de niños con Down y niños adultos con Down que entienden perfectamente todo.
Estupendos.
Y el otro día que yo tuve aquí a Jesús, el de campeones, aquí sentado, etcétera, etcétera.
Mantener una opinión incómoda o incluso lo que... para lo que algunos sería despreciable, justifica la expulsión de un programa, dando por sentado que fue expulsado, no que se haya ido él.
¿Puedo responder muy rápidamente? Sí. Lo de la expulsión del programa forma parte del show. Si no era por esto, le iba a echar por otra cosa. Llevaba media hora dándose de leches y en cualquier momento se iba a levantar. Bueno, o sea, que me parece que era una percha más, porque iba a acabar como acabó.
Sí, yo creo, me lo has medio quitado de la boca lo que has dicho, porque yo creo que esto forma parte un poco del espectáculo. Estos programas tienen
televisión.
Un punto de espectáculo y no sé si hay cuánto hay de verdad en la expulsión o en la marcha del Platón. No lo sé, es que no lo vi. Y he de decir que tampoco le he prestado demasiada atención a este asunto.
No, yo es que no sé si le expulsaron o se fue. Es que yo creo que todo forma parte del show, que esto es un espectáculo televisivo, hay que tomarlo como tal. Y yo creo que tengo dudas, porque hay determinadas cosas, o sea, cuando alguien lo que está pidiendo es que se aborte genéricamente a cualquier niño que pueda venir de síndrome Down, pues hombre...
No. Si esto forma parte de un show, es admisible que un programa de televisión, dando por sentado esa premisa, que yo no lo sé, si esto forma parte de un show, es admisible que un programa de televisión monte un show a partir de opiniones de estas características sobre personas que tienen síndrome de Down.
Bueno, no sé, yo creo que cualquier programa de televisión tiene un componente siempre de espectacularidad, vamos a decirlo. No sé si show no es una palabra para abordar este, como no he visto el programa no me gusta calificarlo. Entonces no sé si fue exactamente un show. No lo sé.
Bueno, pero da igual. Habéis dicho que esto forma parte también del espectáculo, siendo eso así.
Lo que sí que creo que siempre tienen ingredientes de espectacularidad, porque de lo que se trata al fin y al cabo es de atraer la audiencia. Entonces, es verdad que estos temas son delicados para tratarlos en esos escenarios.
Esther.
Pues yo creo que la televisión tiene muchos formatos que se prestan a esto. No solamente este de Chester y... No, hay muchos formatos que se prestan a cosas alucinantes. O sea, hay programas en los que a las mujeres se las trata como a basurilla. Hay otros programas donde vemos que eligen todas, en fin, todos a una. En fin, yo de verdad te digo que es que a mí, en fin, no quiero ponerme mojigata, ¿no? Pero la ética y la moral algunas veces, la moral bien entendida, ¿no?
Sí,
la
mojigatería,
en fin, debe hacer reflexionar. A mí esto me parece lamentable.
A tu pregunta, ¿se puede emitir tal? Yo no lo haría en un programa de televisión que hiciera yo, de radio o de periódico. Ahora, yo no soy un censor.
Claro, no, y está bien dicho. Y además,
claro.
Y cada uno tiene su forma de entender los medios de comunicación o la comunicación. Cada uno tiene su forma de entender. No valdría tampoco para hacerlo, pero entiendo que que hay otras personas que sí lo hacen y lo hacen de forma bastante profesional, aunque
parece claro que no todas las opiniones son respetables, las hay que sí, las hay que no. La pregunta es, ¿y quién las pronuncia? Escuchad esto que ha dicho el secretario general de Vox, Ortega Smith, en Antena 3.
Es una falta de respeto a los votantes.
Escúchame, es que yo no tengo respeto a los votantes proetarras, no los tengo, lo siento muchísimo.
A las opiniones se puede no tener respeto porque las hay despreciables y de hecho esa es la razón por la que se combaten algunas cosas. ¿Y a las personas?
Bueno, yo creo que los argumentos se caen por sí mismos, de verdad. Es que a las personas, yo creo que a las personas hay que respetarlas.
Independientemente, o sea, de lo que mantengan.
Las ideas que mantengan, tú tienes la discrepancia que quieras. A mí me repugna todo lo que huele a ETA, lo que se pueda aproximar a ETA, todo. En fin, no lo entiendo, no sé qué mente retorcida puede votar o pudo votar en su día a simpatizantes de ETA, ¿no? Pero a los votantes no se les puede criminalizar en genérico, no, los votos son individuales. Esto es como cuando se llamó fascistas a todos los que no votaron a Susana Díaz.
El secretario general de Vox dice que lo que no respeta es a los votantes que votan pro ETA.
Bueno, yo, a mí me puede producir el mismo rechazo, incluso incluso más, igual que el señor Abascal. Quienes puedan apoyar a ETA.
Smith, pero bueno, lo mismo.
Bueno,
sí,
¿era Ortega Smith?
Sí.
No
es igual.
Creía que era Abascal, no le he reconocido por la voz. Me puede producir, porque a lo mejor le he tenido más cerca el daño que él.
Pero más cerca es en la puerta de tu casa.
En la puerta de mi casa. Lo he tenido muy cerquita. Y la fachada de mi casa que se vino abajo. O sea, lo he tenido muy cerca. Y me puede producir tanto rechazo más que a él. Pero la democracia... él está para respetar todas las opiniones, y cuando se expresan pacífica y libremente, yo no tengo nada que decir, aunque me gustaría que esos señores no votaran una determinada opción.
Es que el matiz está en que no está hablando de los etarras, a los que yo tampoco respeto,
sino a la gente.
Está hablando de gente.
De gente que vota a Bildu, por decirlo de alguna manera. Vamos,
todos los que votan a Bildu son asesinos.
Hombre,
son asesinos, no, los etarras, evidentemente. Claro. Todos, o muchos, o algunos. Es muy complicado el debate. Pero, en fin, eso de generalizar. ¿Todos los que votan Vox son fascistas? Por supuesto que no. ¿Todos los que votan Podemos son bolivarianos? Por supuesto que no, los jefes lo han sido. ¿Todos los etarras o todos los que votan etarra? Es muy delicado el asunto. Eso de la generalización, hablando de estas cosas, a mí me da mucho miedito. Pero, en fin, mira qué hora es, tardísimo. Bueno, Esteban, este es mi sitio, los martes a las 10:30 en la tele de Castilla-La Mancha.
Ahí os quiero ver.
¿Quién es el próximo?
Eugenia Silva, la top model, que es toledana, pasó toda su infancia en Toledo hasta que se dedicó a esto, tan bonito.
Enhorabuena, Esther, y suerte.
Muchas gracias.
Gracias, Carmelo.
Un abrazo a todos.
Julius.
Sí.
Adiós, majo.
Adiós, al lado.
Con un solo clic, estás conectado a Ángel Expósito en La Linterna. Entra en cope.es y escucha ya todos los sonidos.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo indecisa.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo, sin recursos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
¡Oye, muchacha! ¿A dónde nos vamos?
Viajes al Corte Inglés para el Caribe. Le lleva a usted un euro semana favorita.
Semana del Caribe de Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial. Disfruta de hasta 300 euros de ahorro y reserva por solo 60 euros. Además, los niños viajan con grandes descuentos. Semana del Caribe de Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial. Consulta condiciones.
En Viajes El Corte Inglés.
Perdone, ¿me podría poner un cappuccino en taza pequeña?
Vale. Yo quiero un macchiato.
Vale.
Pues para mí un ristretto, pero con una nubecilla de leche.
Vale.
Y yo un cortado, pero descafeinado, ¿eh?
Sí. Marchando cuatro cortados.
No todos queremos lo mismo, ni todos los SUVs son iguales. Volkswagen T-Cross, T-Roc, T1, T1 All Space y Touareg. En cualquier caso, si es un SUV, es un Volkswagen.
Volkswagen.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Perdone, ¿me podría poner un cappuccino en taza pequeña?
Vale.
Yo quiero un macchiato.
Vale.
Pues para mí un ristretto, pero con una nubecilla de leche.
Vale.
Y yo un cortado, pero descafeinado, ¿eh?
Sí. Marchando cuatro cortados.
No todos queremos lo mismo, ni todos los SUVs son iguales. Volkswagen T-Cross, T-Roc, T1, T1 All Space y Touareg. En cualquier caso, si es un SUV, es un Volkswagen.
Volkswagen.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
La
Línea editorial.
Cadena COPE.
Después del famoso episodio de la tesis de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno vuelve a las andadas editoriales con la publicación de un libro de autopromoción que se está convirtiendo en tema permanente de chanza pública. Su título es Manual de Resistencia y pretende ser un lavado de imagen en toda regla. No es infrecuente que los que han sido presidentes del gobierno publiquen sus memorias una vez han abandonado la Moncloa. Lo que no es normal es que lo hagan mientras están aún en el cargo. Del contenido del libro, más allá de algunos episodios de mal gusto, como el de que su primera decisión fue el cambio de colchón del dormitorio de la Moncloa, hay que destacar la carencia de pudor de un presidente que, para darse importancia, es capaz de revelar conversaciones privadas con el rey de España. Durante los meses en que Sánchez ha sido presidente, hemos criticado muchas de sus decisiones políticas, pero era difícil imaginar esta capacidad de hacer el ridículo. Lo más grave son las interpretaciones que ofrece de acontecimientos recientes de la historia política española, tergiversando datos e intenciones de los protagonistas, como ocurre en su interpretación de lo ocurrido tras las elecciones del 20 de diciembre de 2015. Lo que se deduce de la lectura de este autobombo es que lo que más le importa a Pedro Sánchez es Pedro Sánchez. Lo demás es secundario.